Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 14 de abril de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Primer ministro iraquí pedirá más ayuda militar en visita a la Casa Blanca.
Estados Unidos expresa preocupación por la venta rusa de un sistema de defensa aéreo a Irán.
Hillary Clinton inicia campaña por la Casa Blanca con vista a crucial estado del centro occidente del país.
La selección de fútbol de Estados Unidos se prepara para enfrentar a México.
Festival de Cannes abre por primera vez con película dirigida por una mujer.
Y en los detalles, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, solicitará más ayuda para derrotar al grupo Estado Islámico cuando este martes se reúna con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca.
En anticipación a su visita, antes de partir de Bagdad, Abadi dijo que Irak ha recibido un incremento en el apoyo por parte de Estados Unidos, pero quiere ver más ahora que sus fuerzas realizan un esfuerzo por recapturar más territorios tomados por los militantes el año pasado.
Nosotros en Irak peleamos contra los terroristas en el terreno. El terrorismo no amenaza solo a Irak, amenaza a la región y al mundo por igual. Necesitamos apoyo internacional para detener el terrorismo, señaló.
Desde agosto, Estados Unidos ha liderado una coalición de países que ha realizado más de 1.800 bombardeos aéreos contra blancos del grupo Estado Islámico en Irak.
El premier Abadi dijo que aunque un incremento de armas, entrenamiento y ataques aéreos de Estados Unidos han ayudado a revertir las ganancias de los militantes del Estado Islámico, se necesita más para eliminar al grupo.
Abadi estaría buscando la ayuda estadounidense para obtener armas avanzadas, incluidos drones, y el retraso del pago por la compra de armas.
El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente está dispuesto a considerar los pedidos de más ayuda, pero destacó que la visita será una oportunidad para profundizar las relaciones y la coordinación entre ambos países.
Nuestro éxito en trabajar con un gobierno iraquí inclusivo ha sido importante para algunas de las ganancias de seguridad que Irak ha logrado contra ISIS en los últimos meses. Obviamente, hay todavía mucho por hacer y vamos a continuar trabajando estrechamente con los iraquíes.
Estados Unidos ha enviado 3.000 soldados a Irak como asesores y para asistir a las tropas iraquíes, pero Obama no ha querido enviar tropas para participar en operaciones militares en el terreno.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Autoridades estadounidenses encabezadas por el secretario de Estado John Kerry están informando a legisladores en el Capitolio con el fin de persuadirlos a dar a la comunidad internacional más tiempo para asegurar un acuerdo nuclear con Irán.
Kerry llevó a cabo una sesión informativa a puertas cerradas con miembros de la Cámara de Representantes ayer lunes por la tarde antes de una reunión similar este martes con senadores.
El esfuerzo es parte de un cabildeo intenso de la administración para prevenir una legislación que limitaría la capacidad del presidente Barack Obama de suspender o levantar las sanciones contra Irán como parte de un acuerdo final.
El Congreso está considerando un proyecto de ley que le daría 60 días para aprobar o rechazar un acuerdo final con Teherán. Obama dice que una medida de este tipo socavaría las etapas finales de las negociaciones antes de la fecha límite del 30 de junio y ha amenazado con vetarlo.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado debatirá el martes las enmiendas a la legislación, pidiendo al Congreso comentarios sobre el acuerdo nuclear.
Y la administración Obama expresó preocupación el lunes por la posible venta rusa de sofisticados sistemas de defensa aérea S-300 a Irán, después de que el presidente Vladimir Putin suspendió una prohibición al suministro de avanzados sistemas de misiles tierra-aire a la República Islámica.
Moscú firmó un contrato por $800 millones en 2007 para proveer a Teherán 5 baterías de misiles S-300. Rusia congeló el contrato 3 años después, luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impusiera sanciones a Irán.
El lunes, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Moscú está consciente de las objeciones estadounidenses a la venta.
Pero creo que es seguro decir que Rusia entiende.
Creo que puedo decir que Rusia entiende que Estados Unidos ciertamente toma muy en serio la seguridad y protección de nuestros aliados en la región.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov defendió la venta el lunes en declaraciones que hizo por televisión, citando el reciente progreso de las conversaciones entre Irán y las 6 potencias mundiales sobre el programa nuclear de Teherán.
Estamos convencidos de que en este punto la necesidad de este embargo, especialmente voluntario, separado, ya no existe. Quiero destacar que el complejo de cohetes antimisiles S-300 tiene una naturaleza absolutamente defensiva. No está diseñado para atacar y no amenazará la seguridad de ninguna región, incluyendo, por supuesto, Israel.
En el Departamento de Estado, la vocera Marie Harf respondió que la transferencia de los sistemas S-300 a Irán no violaría las sanciones existentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero señaló que cree que no es el momento para la venta, dados los problemas en la región.
También señaló que Estados Unidos no cree que dicha transferencia afectaría la unidad de las 6 potencias que están negociando con Irán.
En Israel, el ministro de Inteligencia, Yuval Steinitz, dijo que el levantamiento del embargo ruso a los sistemas misilísticos de defensa para Irán es resultado directo de la legitimidad que Irán está recibiendo a raíz del acuerdo marco nuclear y prueba de que Irán usará el levantamiento de sanciones para armarse en lugar de mejorar las condiciones de vida de su gente.
La precandidata demócrata Hillary Clinton inició su primera gira de campaña tan pronto como anunció su decisión de aspirar a la Casa Blanca.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos partió desde su residencia en Nueva York rumbo a Iowa, donde tiene prevista su primera aparición de campaña en el pueblo de Monticello este martes.
Durante la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, se le preguntó al portavoz Josh Earnest si el presidente Obama apoyará a Hillary Clinton.
The president has not offered up any sort of an endorsement.
El presidente no ha ofrecido ningún tipo de apoyo hasta este momento. Será responsabilidad de los electores demócratas decidir quién debería ser el nominado de su partido para la presidencia. Pero yo anticiparía que una vez que haya concluido el proceso y los votantes demócratas decidan quién será su nominado, ahí sí yo creo que el demócrata designado podrá tener la confianza de que disfrutará del apoyo del presidente Obama.
Según informó una persona allegada a su campaña, Clinton, por iniciativa propia, decidió iniciar su gira viajando a bordo de una camioneta van a la que apodó Scooby, porque le recuerda la máquina de misterio del clásico de la clásica historieta televisada de Scooby-Doo.
La también ex primera dama hizo su primera parada en una estación de gasolina en Pensilvania, donde saludó a las personas que se encontraban en el lugar e incluso interactuó con ellos haciéndoles varias preguntas.
El senador por Florida, Marco Rubio, dijo a donantes el lunes que se presenta a las primarias de su partido porque es el único calificado para representar a los republicanos en las elecciones presidenciales de 2016. Según una fuente cercana a la conversación, pocas horas después hizo su anuncio oficial en busca de la Casa Blanca.
Too many of our leaders and their ideas are stuck in the 20th century. They're busy looking back.
Demasiados de nuestros líderes y sus ideas se quedaron en el siglo XX. Están ocupados mirando hacia atrás, por lo que no ven cómo los trabajos y la prosperidad de hoy dependen de nuestra habilidad para afinar una economía global. Y entonces nuestros líderes nos ponen en desventaja, aprobando impuestos y haciendo préstamos y regulando como se hacía en 1999.
Este mismo lunes, durante una conferencia telefónica con donantes, Rubio criticó a la candidata a las primarias demócratas Hillary Clinton y dijo que la carrera a 2016 será una elección entre el pasado y el futuro.
Rubio, de 43 años, hijo de inmigrantes cubanos, hizo su anuncio la tarde de lunes desde Miami, en la emblemática Torre de la Libertad, en el centro de la ciudad, un histórico sitio donde las autoridades procesaban las llegadas de los refugiados que huían del gobierno de Fidel Castro en los años 60.
Un video que promovía el anuncio presentaba la campaña de Rubio como una nueva dirección para Estados Unidos.
El anuncio de Rubio se suma al de los senadores Rand Paul y Ted Cruz, ambos vistos con simpatía por el Tea Party, el ala ultraconservadora del Partido Republicano.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Nigeria, cientos de personas usando una cinta adhesiva roja en los labios marcharon por Abuja, la capital, para recordar el primer año de la fecha en que centenares de jóvenes estudiantes fueron secuestradas por militantes islamistas.
Las 273 estudiantes fueron secuestradas por Boko Haram el 14 de abril de una escuela secundaria federal en el estado de Borno. Algunas lograron escapar, pero más de 200 siguen desaparecidas.
Maureen Cabrick, una de las manifestantes, dijo que están cansados de la lenta reacción del gobierno del presidente Goodluck Jonathan.
We have talked for 364 days today.
Hemos hablado y hablado y hablado por 364 días y sentimos que es tiempo de quedarnos callados y expresar nuestro dolor en silencio.
El presidente electo de Nigeria, Muhammadu Buhari, dijo que no puede prometer que las autoridades encontrarán a las chicas y si podrán ser rescatadas, pero dijo que actuará diferente del gobierno que reemplazará.
Boko Haram ha llevado a cabo una sangrienta campaña de terrorismo desde 2009 para convertir a Nigeria en un Estado Islámico y recientemente se ha expandido a otros países atacando pueblos fronterizos en Camerún, Chad y Níger.
Amnistía Internacional dice que los militantes han secuestrado al menos 2.000 mujeres en Nigeria desde comienzos de 2014 y han obligado a muchas de ellas a convertirse en esclavas sexuales y a participar en la lucha armada.
En la economía, directivos del Banco Central y funcionarios de finanzas de unas 200 naciones se encuentran aquí en Washington asistiendo a reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se enfocarán en acelerar el crecimiento económico, la creación de empleos y en evitar las discusiones políticas.
Pese a la caída de los precios del petróleo y al fuerte crecimiento de la economía estadounidense, la jefa del Fondo Monetario Internacional dice que la economía global solo se expandió un 3,4% el año pasado. Aunque ese es un crecimiento promedio para las últimas décadas, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dice que es demasiado lento y desigual.
Dado el impacto duradero de la gran recesión en la gente, de hecho está generando dificultades para muchos en el mundo, incluidos los países donde más del 50% de la población juvenil está desempleada. De modo que ese crecimiento no es suficiente.
Lagarde instó a las naciones a aprovechar los bajos precios del crudo para eliminar subsidios energéticos y usar ese dinero en educación para impulsar el crecimiento económico a largo plazo.
La directora del FMI también dice que el progreso en acuerdos comerciales puede ayudar al crecimiento y a la creación de empleos, en tanto que un mayor acceso al crédito puede ayudar a los pequeños negocios a contratar más personal.
También pidió inversiones en infraestructura para crear empleos a corto plazo e impulsar el crecimiento a largo plazo, facilitando el comercio.
Y más inversión en infraestructura es el foco del nuevo Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, que analistas lo ven como un rival del FMI y del Banco Mundial, a lo que los críticos consideran injustamente dominados por las naciones occidentales.
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, instó al nuevo banco a adherirse a altos estándares en temas como la conservación del medio ambiente y los derechos laborales. Kim prometió trabajar con un nuevo banco para luchar contra la pobreza, al que llama el verdadero enemigo de la humanidad, y no otras instituciones.
Poverty is 2.5 billion people not having access to financial services like
bank. La pobreza es que 2.5 millones de personas no tengan acceso a servicios financieros como cuentas bancarias. La pobreza es que 1.400 millones de personas no tengan acceso a la electricidad. La pobreza es tener que llevar a sus hijos a la cama por la noche sin darles alimento. Y la pobreza es no ir a la escuela porque hay que sobrevivir, porque todos en la familia tienen que ganar unos pocos centavos todos los días.
Los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional discutirán estos y otros complejos temas esta semana durante sus reuniones en Washington.
En la información relacionada con América Latina, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo el lunes que el presidente Barack Obama dará a conocer en los próximos días su decisión sobre la posible eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Yo
no tengo una fecha específica que ofrecer en términos o cuándo se va a tomar una decisión, pero anticiparía que dado que el proceso ha avanzado tanto hasta el momento, que podría esperarse la decisión en los próximos días.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Estados Unidos está embarcado en una política de transformación en su relación con Cuba.
It will begin slowly. The first thing
comenzará despacio y lo primero son las relaciones diplomáticas. Luego avanzaremos hacia un proceso de normalización.
Kerry hizo la declaración el domingo en el programa This Week de la cadena de televisión ABC.
El ex embajador Thomas Pickering, quien jugó un papel clave en la diplomacia estadounidense, dice que uno de los retos será asegurar un mayor acceso para los diplomáticos de Estados Unidos.
Will the American diplomats be limited in the number they can have in Cuba?
Será limitado el número de diplomáticos estadounidenses en Cuba. ¿Habrá oportunidad para que los diplomáticos estadounidenses puedan viajar ampliamente y reunirse con el pueblo cubano?
Pickering dice que Kerry tendrá que desarrollar una cercana relación con el canciller cubano, lo que significa que vaya a ceder a todo lo que La Habana quiera, pero podrán hablar francamente y tener oportunidad de crear un entendimiento.
El diplomático también dice que mantener abiertas las líneas de comunicación con los activistas de derechos humanos, incluso con aquellos que creen que Estados Unidos podría perder su influencia al normalizar relaciones con Cuba.
En otras informaciones, el presidente Nicolás Maduro amenazó a los empresarios venezolanos con radicalizar el proyecto de gobierno iniciado por su predecesor.
Nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Tras llegar de Panamá, donde participó en la séptima cumbre de las Américas, el presidente Nicolás Maduro continuó con su tesis de que la crisis económica que atraviesa el país supuestamente es consecuencia de una guerra económica liderizada por el sector privado, al que acusó de hacer desaparecer varios artículos y propinó nuevas amenazas. Ordenó investigar a los empresarios que han recibido dólares preferenciales para importar artículos que no se producen en el país.
Los investigan, revísenle las cuentas, vayan a los almacenes y si es necesario, vamos a detenerlos y a entregarlos a la fiscalía porque estoy seguro que están detrás del plan de sabotear a nuestro pueblo. El que no pueda sostener su actividad económica, que se vaya. Pero el que encontremos en conspiraciones y saboteo, para cárcel. Tiene que ir preso.
La oposición y el sector privado insisten en que el modelo económico implementado por el gobierno es la causa de la crisis que ha desatado escasez y la inflación más alta del mundo. En varias ocasiones han asegurado que el sistema no brinda seguridad jurídica y que las amenazas, la aplicación de exhaustivos controles, así como restricciones para el sector productivo, es inviable. También han exigido investigar una serie de denuncias sobre casos de corrupción como desvío de divisas, en los que estarían vinculados funcionarios y exfuncionarios del Estado. Un reciente informe del Banco Mundial ubica a Venezuela en la lista de los peores países para invertir y hacer negocios. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y los últimos dos acusados de secuestrar y dar muerte en Colombia en 2013 a un agente antidrogas de Estados Unidos fueron sentenciados a largas condenas de prisión por una corte federal estadounidense el lunes.
Edgar Javier Bello Murillo fue sentenciado a más de 36 años en prisión. El coautor, Omar Fabián Valdés Gualtero, fue condenado a 29 años de cárcel.
Ambos se declararon culpables de cargos de recoger al agente especial antidrogas James Terry Watson en un taxi en Bogotá y apuñalarlo. Watson logró escapar, pero luego colapsó y murió a causa de sus heridas.
Otros cinco coacusados que también fueron extraditados de Colombia a Estados Unidos se encuentran sirviendo largos términos de prisión.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por WhatsApp, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazá.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta fuertes críticas y acusaciones de corrupción.
Miles de brasileños protestaron el fin de semana y el lunes en las principales ciudades del país para exigir la salida de Rousseff de la presidencia.
Informa Cristina Caicedo.
Un mar de fuertes críticas y baja popularidad enfrenta por segunda vez en menos de un mes la recién reelegida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Cerca de 1 millón de personas de diversos grupos de oposición volvieron a las calles de 200 ciudades en Brasil. Algunos reclamaban por la recesión económica, otros demandan la investigación del caso de corrupción de Petrobras y otros están en contra del incremento de los impuestos en combustible y energía.
Hemos venido a protestar en contra de la corrupción de la empresa estatal más grande, Petrobras. Están llevando a nuestro gobierno y a todas las compañías estatales a un callejón sin salida.
La presidenta Dilma Rousseff ha negado estar involucrada en el caso de soborno de la petrolera estatal y ha sido exonerada de una investigación conducida por el fiscal general. Sin embargo, manifestantes en las calles afirman que la mandataria tuvo que tener conocimiento del escándalo y algunos quieren la impugnación de la presidenta.
Porque no aguanto más la corrupción.
No voy a tolerar más corrupción. No tolero al gobierno que está todo el tiempo robándole a la gente. Este gobierno es degradante, con tasas de intereses abusivas.
Rousseff se reunió con el presidente Barack Obama en la séptima cumbre de las Américas y el mandatario estadounidense habló sobre la visita de Rousseff a Washington el próximo 30 de junio.
Vamos a tener la oportunidad no solo de profundizar en nuestras conversaciones, sino también de presentar planes concretos para la cooperación mutua.
La economía brasileña empezó a sufrir de un estancamiento y depreciación de su moneda en 2014 por graves problemas de sequía y escándalos de corrupción. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Desde el lunes muy temprano, los convocados a la selección de fútbol de Estados Unidos empezaron a trabajar en San Antonio, donde el miércoles enfrentarán a los mexicanos en partido amistoso. Según algunos de los integrantes, este es un amistoso entre comillas, porque se pone toda la intensidad. Se juega con todo y aunque no sea oficial, cuentan las estadísticas de cuántos amistosos se gana y cuántos se pierde. El entrenador de México, Miguel El Piojo Herrera, dice que estos clásicos no se pueden perder.
Sabemos toda la responsabilidad que llevamos para este partido. Sabemos el clásico que significa, no es por llevar a estos jóvenes y sirvan, es nada más para echar vista a los jóvenes y dejar el partido, no, al contrario, vamos con toda la intención de ganarlo y con la responsabilidad de que estos clásicos no se pueden perder. ¿No?
Durante alrededor de una hora, los estadounidenses permitieron el acceso a su práctica de una centena de aficionados. Este martes, los estadounidenses cerrarán su preparación en el pasto del Alamo Dome, donde enfrentarán su partido 64 de por vida contra el tricolor. En el tenis internacional, el español Rafael Nadal debuta el miércoles en Monte Carlo, la primera cita de la temporada en un terreno que prefiere, la tierra batida. El español llegó con la esperanza de recuperar la confianza tras un comienzo de año decepcionante. Bajo el sol monegasco, Nadal se siente como en su casa. Este es el torneo que más veces ha ganado, lo hizo 8 veces, después de Roland Garros, que ganó en 9 oportunidades. Y el Atlético de Madrid y el Real Madrid comenzarán hoy martes un nuevo capítulo de su renovada rivalidad en su 7º enfrentamiento de la temporada. En esta ocasión, en la Liga de Campeones de Europa, el territorio que más pasiones levanta en el conjunto blanco y donde pretende acabar con su mal fario de este año contra los de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Una rivalidad histórica entre Real Madrid y Atlético, lo que se conoce como el Derby Español. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Enseguida, noticias del mundo del espectáculo. El Festival de Cannes en Francia anunció que por primera vez la película que abrirá el evento será dirigida por una mujer. La Tête Haute, con la cabeza alta, de Emmanuel Vercot, es protagonizada por Catherine Deneuve y se trata sobre la crianza de un chico que es un delincuente juvenil. El festival comenzará el 13 de mayo. El jurado estará presidido por los estadounidenses Joel E. Ethan Cohen. La Casa Blanca recibe esta noche a estrellas de la música gospel: Aretha Franklin, I Love It, Shirley Caesar, Emmy Lou Harris y Darlene Love están entre los artistas que participarán. El concierto puede ser visto en vivo en la página web de la Casa Blanca, whitehouse.gov/live, y será retransmitido por la televisión pública el 26 de junio. Y el sábado se realizará el concierto y concentración por el Día de la Tierra aquí en Washington, en la Alameda Nacional, cerca del Obelisco. Usher, Mary J. Blige, No Doubt, Common y Train estarán presentes, entre otros. Entre los oradores estarán el secretario general de la ONU, el presidente del Banco Mundial, la secretaria del Interior, el administrador de la NASA y varios legisladores. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Y antes de finalizar, tenemos otras noticias. Human Rights Watch dijo este martes que sus investigaciones sobre los ataques de fuerzas gubernamentales sirias el mes pasado en la provincia de Idlib sugieren fuertemente que los militares lanzaron bombas de barril con químicos tóxicos. El grupo indica que su informe está basado en declaraciones de testigos, así como en audios y videos de los sitios atacados, los cuales muestran fuertes indicios de que hubo ataques químicos en 3 lugares, mientras que otros 3 necesitan futuras investigaciones. Los ataques tuvieron lugar en Idlib o cerca de la ciudad, en áreas controladas por combatientes de la oposición, dice Human Rights Watch. El director de la Organización para el Medio Oriente y el Norte de África, Nadim Houri, dijo que las autoridades sirias aparentemente muestran una vez más la poca importancia que le dan al sufrimiento humano, violando la prohibición mundial en contra de las armas químicas de guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU y países que son miembros de la Convención de Armas Químicas necesitan dar una enérgica respuesta, señaló Houri. Y recordando la noticia del día, el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, acudirá hoy a la Casa Blanca para solicitar más ayuda para derrotar al grupo Estado Islámico. En anticipación a su visita con el presidente Barack Obama antes de partir de Bagdad, Abadi dijo que Irak ha recibido un incremento de apoyo por parte de Estados Unidos, pero quiere que sus fuerzas realicen un esfuerzo por recapturar más territorios tomados por los militantes el año pasado. Abadi estaría buscando la ayuda de Estados Unidos para obtener armas avanzadas, incluidos drones y el retraso del pago por la compra de armas. En otras noticias, autoridades estadounidenses encabezadas por el secretario de Estado John Kerry están informando a legisladores en el Capitolio con el fin de persuadirlos de dar a la comunidad internacional más tiempo para asegurar un acuerdo nuclear con Irán. Kerry se reunió ayer a puertas cerradas con miembros de la Cámara de Representantes y este martes se va a reunir con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y hasta aquí, amigos. Buenos días, América. En la producción tuvimos a Lena Skotowska, en la sala de ingenieros John Dryden y en los micrófonos Mercedes Santesana y Betty Janet Endara. Gracias por su atención y les invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.